Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En Madrid, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa resaltó durante el séptimo Foro Atlántico la importancia de la existencia en Cuba de una creciente oposición. Al evento también asistieron la bloguera cubana Yohanny Sánchez y el escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Desde la capital española, Miguel Manrique, corresponsal de Televisión Martí, informa.
Se celebró en Madrid el séptimo Foro Atlántico con amplia atención a los aspectos económicos y de estabilidad institucional en Iberoamérica, incluyendo en ello a los problemas que también preocupan a la política y sociedad española.
Lo que se hizo fue un análisis muy bueno sobre Chile, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Chile, un análisis de la situación española, el problema de la aparición del separatismo español como un factor muy importante en la vida pública del país. Y en general un repaso de cómo está el estado de la libertad en el continente.
Con la presencia de personalidades como Esperanza Aguirre, el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, la diputada Rosa Díez, entre otros, el foro contó con un panel en el que dialogaron el Nobel Mario Vargas Llosa y la bloguera cubana Yohanny Sánchez.
La existencia de los disidentes cubanos, que afortunadamente son bastantes, está, yo creo, maravillosamente encarnado en la figura de Yohanny Sánchez.
Yohanny Sánchez presentó en Sociedad su periódico virtual 14 y medio. Habló tanto de las secciones como de las temáticas y definiciones. Unió a su equipo como periodistas no de carrera, sino a la carrera debido a las dificultades para producirlo.
Somos una redacción desconectada de internet, como ustedes saben, eso es una de las grandes limitaciones, hay mucha censura, nos han bloqueado el sitio también desde el primer día, bastante presión sobre el equipo, pero estamos satisfechos.
En el panel, junto a Sánchez y Vargas Llosa, debería estar la opositora venezolana María Corina Machado, quien no ha venido a España a este foro y a otros a los que estaba invitada debido a la prohibición por parte del gobierno de Nicolás Maduro para salir del país.
Su ausencia es un elemento revelador de las restricciones de la libertad, las restricciones de movimiento y las restricciones al pensamiento que hay dentro de Venezuela.
Pese a que la consolidación económica e institucional de Iberoamérica todavía no acaba de asentarse, el foro sirvió una vez más para estrechar los lazos entre ambas orillas del Atlántico.
Miembros de la sociedad civil en Cuba, de visita en España, se interesan cada vez más por la transición democrática española. Con uno de ellos habló el corresponsal en Madrid de Radio Martí, Enrique Dausá.
Se encuentran en Europa, concretamente en Madrid, un grupo de miembros del Movimiento Pro Derechos Humanos y Pro Democracia, incluyendo varios abogados, en un evento realmente importante para el estudio de cómo se realizó la transición democrática en España, en un esfuerzo para alentar las búsquedas de ideas para formularse un esquema para la indispensable transición en Cuba. Por ello se encuentra de nuevo en Madrid el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien se refirió a la jornada de este martes en el séptimo Foro Atlántico y matizó que el actual gobierno de Cuba se termina.
El actual gobierno de Cuba se termina y habrá otro gobierno y la idea es que ese gobierno sea lo más eficiente posible, que saque el país de la situación de pobreza y de desesperanza que está en este momento. En la jornada de este martes, pues disertaron el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y habían diversas personalidades españolas y de América Latina.
Agregó Elizardo que todo está saliendo muy bien y que estos eventos y reuniones van a proseguir en próximas jornadas con los padres de la Constitución Democrática de España antes de su regreso a Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Los representantes de Cuba y la Unión Europea tienen previsto celebrar la segunda ronda de negociaciones sobre el nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación bilateral en Bruselas los próximos días 27 y 28 de agosto, según aseguró la agencia Europa Press, citando fuentes europeas.
El pasado 30 de abril, la Unión Europea y Cuba cerraron en La Habana la primera ronda de negociaciones. En esa ocasión, las conversaciones transcurrieron a puertas cerradas, pero se anunció que discutieron las modalidades y hoja de ruta para las negociaciones.
La oficina del senador demócrata estadounidense de origen cubano Bud Menéndez emitió un comunicado en el que pide una profunda y rápida investigación ante el informe de que un servicio de inteligencia extranjero, el de Cuba, según la prensa estadounidense, trató de manipular la política de los Estados Unidos con rumores falsos sobre el legislador. Desde Washington nos llega la información en la voz del corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Un informe periodístico sobre la difusión de rumores falsos al FBI y a la prensa para perjudicar al senador Robert Menéndez es extremadamente preocupante, declaró Tricia Enright, directora de comunicaciones del legislador demócrata. Así lo indicó la directora refiriéndose a la información que adelantó el diario The Washington Post, diciendo que Menéndez pidió a la justicia estadounidense que investigue si el gobierno cubano urdió un complot para acusarlo de mantener relaciones con prostitutas menores de edad en la República Dominicana. El Post dijo que el abogado del senador envió una carta al Departamento de Justicia en la que sostiene que la calumnia buscaba en el 2012 frustrar la reelección de Menéndez, uno de los más fervientes críticos del régimen cubano. En un correo electrónico y sin mencionar a Cuba, Tricia Enright señaló: el informe del Washington Post reportando que la CIA ha concluido que un servicio de inteligencia extranjero trató de manipular la política de los Estados Unidos mediante la difusión de rumores falsos al FBI y a medios de prensa es extremadamente preocupante. Esperamos que el Departamento de Justicia y otras agencias federales apropiadas investiguen este asunto de manera agresiva para que todos los involucrados asuman la responsabilidad de sus actos, agregó la directora de comunicaciones del senador Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.
Las autoridades de Cuba procesaron y es probable que envíen a prisión al empresario canadiense C. Tom Mahian, luego que este denunció corrupción dentro del gobierno de La Habana en el otorgamiento de contratos, dijo un vocero de su compañía.
C. Tom Mahian habló en contra de la corrupción debido a que estaba claro que la compañía estaba perdiendo contratos por razones inexplicables. Es posible que esta franqueza condujo a lo que está pasando ahora, indicó Lee Hacker, vicepresidente de finanzas de la empresa de transporte Grupo Tom Mahian, en un comunicado.
Fiscales cubanos han solicitado 15 años de cárcel para Tom Mahian y 12 años para cada uno de los altos directivos del grupo, los también canadienses Claudio Vetere y Marco Pucci.
Los tres se han declarado inocentes y la compañía ha dicho que teme que el resultado esté predeterminado. 14 cubanos, entre ellos un ex viceministro del Ministerio del Azúcar, también fueron acusados y enfrentan sentencias de entre 8 y 20 años de cárcel.
Consciente de la necesidad e importancia de la libertad de prensa, el periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló comenzó a realizar la labor de informar en Cuba hace más de 10 años.
Y pese a la represión y a los obstáculos que tiene que enfrentar casi a diario en la isla, Méndez Castelló, quien está de visita en Estados Unidos en estos momentos, aseguró a nuestra colega Karen Caballero del programa de televisión Martí Antena Live que de Cuba no se va.
Dijeron cuántas cosas.
Oriundo de Puerto Padre en Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló asegura que su lugar está en Cuba.
Yo tengo que cumplir con mi trabajo allí. Mi trabajo es tratar, no decir toda la verdad, no la tengo ni creo que la tenga nadie, pero por lo menos dar un poquito de mi esfuerzo para conseguir un poco de verdad y de ponerla a la vista de la gente.
Méndez Castelló comenzó a ejercer el periodismo independiente alrededor del año 2002, escribiendo boletines informativos que se distribuían dentro de Cuba y que exponían realidades socioeconómicas que el régimen de La Habana pretendía y aún pretende ocultar. En la isla, la prensa es controlada en su totalidad por el gobierno.
En Cuba no hay prensa, lo que hay es hay propaganda del régimen, hay propaganda de las cosas, pero prensa, ¿dónde están las crónicas? No, es que no, que las crónicas en Cuba son buenas o malas, no. No es que no hay crónicas. ¿Dónde están los reportajes de investigación en Cuba?
Sobre las llamadas reformas raulistas, el periodista independiente afirma que no llevarán a un cambio político en la isla.
Hay siderúrgica en manos de cuentaprovistas, hay industrias del cemento trabajando en manos de los cuentaprovistas. Pues mira, estamos hablando de cosas fundamentales en un país que está destruido. Pero de que tú me ves de que alguien venda un mango, el otro una pizza y el otro un par de aretes, unas pulseritas, no creo que eso le vaya a perjudicar a él para nada.
A lo largo de su labor de comunicar sin censura, por lo que ha sido reprimido, hostigado y en varias ocasiones detenido, Méndez Castelló continúa escribiendo la realidad que percibe a lo largo de toda Cuba y ha colaborado directamente con los diarios digitales Diario de Cuba, Cubanet y Cuba Encuentro.
Hoy pudiera ser un alto oficial del Ministerio del Interior, muy alto, y yo tuviera hoy todo ese tipo de prebenda. Y yo lo tiré todo por la borda, porque sencillamente los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Y con quien primero usted debe quedar bien es con su conciencia. Y cuando usted no oiga la voz de su conciencia, usted no está oyendo a nadie.
En esta entrevista con Televisión Martí, Méndez Castelló resaltó la importancia del poder de la información.
Yo creo que eso ayudaría a la gente a despertar del letargo de este tan prolongado sueño de más de medio siglo. Alguien tiene que hacerlo y ojalá otra gente se incorpore junto conmigo.
El presidente de la corriente agramontista, René Gómez Manzano, denunció la posible expulsión definitiva de la abogada Amelia Rodríguez Cala de los bufetes colectivos de Cuba.
La agencia de prensa independiente Yayabo Press recuerda que la abogada Rodríguez Cala se destacó por la defensa de un centenar y medio de opositores al gobierno cubano.
El gobierno cubano incrementa la represión contra periodistas independientes que basan su trabajo en entrevistas en las calles sobre temas económicos, sociales y políticos. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene detalles de un acto represivo y comentarios de algunos de los periodistas que han sido agredidos durante su trabajo.
El más reciente incidente ocurrió el pasado 4 de julio, cuando el matrimonio de Lisbeth Guillén y José Manuel Guerra fueron agredidos violentamente por agentes de la policía en Camagüey y le confiscaron una cámara de video comprada por la agencia Palenque Visión para iniciar trabajos reporteriles en la zona, con entrevistas a la gente en la calle sobre la realidad diaria. Incluso reportó el director de la agencia de prensa, Rolando Rodríguez Lobaina, que a Guillén le fracturaron un brazo. Sin embargo, el incidente no es aislado, según dijeron a Martí Noticias otros periodistas de la agencia. Las agresiones del gobierno están a la orden del día contra los que buscan romper la censura de la prensa oficial cubana.
Como me dijeron que quién era yo para que estuviera en la calle firmando, quién era yo para yo recoger la opinión del pueblo, que nadie tenía que saber lo que sucedía en el país. Que lo que sucedía aquí en este país era cosa interna.
Sucedió durante una detención a Joandris Montoya, mientras hacía entrevistas en la estación de ferrocarril de Bayamo el pasado mes de junio.
Y me llevaron hacia una unidad de policía y allí me dieron varios golpes y me quitaron la cámara y entonces me detuvieron 2 días.
Y es que, según dijo Rodolfo Bartelemí, otro de los periodistas de Palenque Visión, se nota que los entrevistados cada vez tienen menos miedo al hablar.
Créame que ha sido algo muy sorprendente para nosotros, tanto los cubanos de acá como los cubanos de allá, saber cómo y ver cómo el cubano de a pie ya no teme tanto hablar la realidad de qué le sucede, qué pasa en cada rincón de Cuba.
Dijo Bartelemí que el pasado mes de mayo fue arrestado en Santi Spíritus y la policía le confiscó 2 cámaras mientras hacía un reportaje sobre las escuelas en el campo.
Quería demostrar al mundo de que no solamente las escuelas eran escuelas al campo, sino como el gobierno ha ido nuevamente transformando las escuelas en prisiones nuevamente. Me fueron decomisaron 2 cámaras de video, fui detenido, fui amenazado.
Al matrimonio de Lisbeth Guillén y José Manuel Guerra también le confiscaron 50 centenar de DVD con programación de Palenque Visión y Televisión Martí.
Tres reporteros fueron víctimas de agresiones policiales cuando intentaban visitar el 4 de julio pasado la casa del opositor Jorge Luis García Pérez, Antunes, en la localidad de Placetas, Villa Clara, a fin de conocer detalles relacionados con la medida cautelar que le habían impuesto al activista semanas atrás.
Los comunicadores Niurci Acosta Pacheco, Raúl González Manso y Juan Miguel Acosta Bermúdez, reporteros ciudadanos que han publicado sus trabajos en la sección Reporta Cuba de martinoticias.com, fueron detenidos y agredidos. A continuación, las declaraciones de González Manso.
Hay policías de la PNR vestidos de azul, pero hay otros vestidos de verde que dice Brigada Especial. Los brigadistas están vestidos de verde, que son las brigadas especiales, las máquinas del gobierno para dar golpes, para golpear. Es como yo le dije a uno de ellos, usted lo único que le enseñaron fue a golpear a mujeres indefensas y a hombres que están esposados y que son pacíficos. Ellos no tienen entidad, ellos no tienen corazón, no tienen. El único civil que había, vaya, vestido de civil que había, era uno que estaba al frente de la seguridad. El único civil, todos los que nos fueron encima, fueron uniformados, vestidos azules. Bueno, eso fue en el mismo momento que se me abalanzó el policía. Yo no sé, yo no puedo percatar en qué momento fue ni con qué fue, pero sé que fue en ese mismo momento, porque ya después que ellos nos trasladan dentro de la unidad, nos insultan y eso, pero no, en ese momento no nos hicieron nada. Ahí fue en el momento que yo no sé con qué me cogieron, si fue con un kendo, con una esposa, yo no sé con qué, se me marcó todo eso por completo. Sentía dolorido por la parte de atrás, por así, por la cervical, pero no sé precisar con qué fue. La patrulla me trataron de sacar otra vez para golpearme. Yo soy el director del periódico, soy el que reporta, el que envía los videos, soy el encargado, el editor del periódico, que también están enseñados con él. Es jovencito, tiene 22 años, licenciado en economía, está pasando el servicio social. Juan Miguel Acosta Bermúdez, contra él también fueron bastante violentos. Cosa misma, ella está operada un mes recientemente, un mes y un poquito, ¿no? Bueno, dos meses. Ella está operada del interior y ahí mismo la golpearon, le golpearon en el vientre, en el estómago.
El abogado disidente Ernesto Vera Rodríguez admitió haber sido agente de la seguridad del Estado. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene sus declaraciones.
Ernesto Vera Rodríguez reconoció públicamente que desde el 2010 trabajó como agente encubierto de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba, bajo el seudónimo de Jorge. Según Vera, su trabajo consistió principalmente en atacar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer García.
Sí, en el 2010 yo comienzo con el seudónimo de Jorge, un seudónimo que llevé hasta que rompí con ellos. Durante todo este tiempo hubo muchas discusiones. Siempre el trabajo fue atacar a José Daniel Ferrer, pero como paso previo hacia algo más peligroso, que era aniquilarlo políticamente a él y a su organización y a lo que constituye él para la lucha por los derechos humanos en Cuba. Era solo un paso previo para algo peor. Yo me sentía muy mal, muchas veces sufrí de depresión porque estaba haciendo cosas que yo no quería hacer. Es que para mí es muy, muy difícil tratar este tema.
¿Te emociona al contar esto?
Sí.
¿Fueron muy duros contigo?
Sí, bastante.
¿Quién te daba órdenes, Ernesto, a ti?
El coronel Ernesto Samper de La Habana.
¿Te sientes culpable de algo?
Yo siempre he sido mi primer y mi mejor juez.
Según Vera, todos los artículos contra José Daniel y las damas de blanco fueron ordenados por la seguridad del Estado. El joven que reside en Santiago de Cuba asegura que todo lo que hizo fue bajo presión, en contra de su voluntad, amenazado él y su familia. Dijo que desde el Hotel Santiago se conectaba a las redes sociales.
Yo me daba cuenta que eran facilidades que se me daban solamente a mí. Pero no solamente esto, sino que se hacía también a través del propio dinero que me daban ellos para la conexión. Cuanto dinero hiciese falta, ellos lo daban para ellos. Otras veces facilidades en el Hotel Santiago.
Vera admitió haber sido el agente Jorge durante una entrevista con el secretario ejecutivo de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Este último dijo a Radio Martí que de toda esta historia lo único que no sabía era precisamente cuál era su seudónimo al servicio de la seguridad del Estado.
Y lamentable historia que confirma otras muchas cosas que ya sabíamos sobre otros muchos pobres infelices que por chantaje, por miedo a la prisión y a la represión, también cooperan con el adversario, con el enemigo del pueblo cubano.
Ernesto Vera Rodríguez dijo que continuará en la lucha por los derechos humanos en Cuba, asesorando legalmente a José Daniel Ferrer García y a la UMPACU.
No existe satisfacción del profesorado con la educación socialista cubana. Respecto a este tema, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, del programa de Radio Martí, Contacto Cuba, conversaron con el maestro Yunieski Cruz Tope, residente en Holguín, quien tuvo que abandonar su profesión después de haber recibido amenazas de sus superiores por su activismo a favor de los derechos humanos.
¿Qué pasa con los profesores? ¿Están estos de acuerdo con su situación? ¿Están inconformes? Vamos a oír testimonio de situaciones que presentan profesores en la isla. Y nos vamos ya a Holguín, y allí vamos a hablar con Yunieski Cruz Tope. Yunieski, queríamos conocer cuál era la situación que tú has presentado en la escuela por la que tuviste que dejar de ser maestro.
primeramente he sido cuestionado, amenazado por la dirección de la institución donde yo trabajaba, y bueno, por esa forma y otras situaciones más he tenido que abandonar la profesión de educación.
Donieski, exactamente ¿cuál era la especialidad y a qué grupo tú le impartías clase?
Yo soy licenciado en enseñanza especial, anteriormente era conocido como defectólogo. Yo trabajaba también con un grupo de sexto grado de retraso mental en esa institución.
Sí, ¿cuáles fueron las presiones? ¿Cómo comenzó todo?
La situación fue cuando ellos conocieron que pertenezco a un movimiento cívico por los derechos humanos, y entonces todo se empezó a hacer un poco más difícil acerca de cómo yo trabajar y explicarle mis métodos de aprendizaje a mis alumnos.
La situación de unos 250 estudiantes ganeses que cursan estudios de medicina en Cuba desde el año 2012 con becas del gobierno se ha tornado verdaderamente crítica porque las autoridades de ese país situado en el oeste de África no les envían los $250 que se supone deben recibir mensualmente. Por este motivo, a los estudiantes no les ha quedado otra opción, según señala la página ganaweb.com, que vender sus pertenencias para sobrevivir en Cuba.
¿Cómo ven los residentes en Cuba y los extranjeros que la visitan el acceso a la Internet? El equipo de comunicadores independientes del periodista Anderlei Guerra Blanco recogió diversas opiniones en La Habana.
En la isla, la Internet es vista como un fenómeno muy útil, pero que tiene muchas barreras que superar, como el fácil acceso, los costos de conexión y la velocidad de transmisión. Los extranjeros tienen sus puntos de vista y comparan la red de redes de su país con Cuba.
Yo vengo de un país donde el acceso a internet no es tan dificultoso. Aquí me ha costado un poquito de trabajo y desgraciadamente sí te puedo decir que el servicio del internet es muy lento en Arsos.
Juan Carlos Rodríguez es un cubano que vive en Habana Vieja e informa al respecto.
Ahora tengo entendido, los hoteles creo que la tarifa cuesta 10 euros la hora y en los puntos se mueven a 4.50.
Realmente a mí me cuesta trabajo pensar que la gente pueda tener acceso al internet si solamente porque las tarifas son demasiado altas.
El niño Manuel Domínguez Sáez reside en Miramar, es un amante de la navegación.
Si tienes una camarita en la casa que se llama Welcome, es una camarita que te firma y el otro que con que te estás conectando, Fer, y el otro tiene una camarita para yo poderlo ver a él.
Si hay tecnología, hay avance. Entonces, cuando el internet mejore, cuando ustedes tengan más acceso a esas posibilidades que nosotros en el extranjero podemos tener, este país va a ser el mejor.
Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlei Guerra Blanco.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Secretos y enfermedades entre los médicos cubanos en Venezuela. Aduana de Cuba reduciría cuotas de artículos llevados por viajeros. Y declaran cuarentena en Camagüey por cólera.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas Cuba, problemas en todas las esferas. Cubanos reaccionan a nueva cifra de personal de la salud en el exterior. Cubanos opinan sobre reformas raulistas.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Cubanos comentan sobre los nuevos ricos, Medida aduanera en Cuba afecta a ciertos viajeros y Cuba bajo el latigazo del cólera y otras enfermedades.
Los artistas cubanos del grupo Gente de Zona y de Semer Bueno compartirán el próximo 17 de julio el escenario con Enrique Iglesias en los premios Juventud para interpretar Bailando, el tema que ya supera los 165 millones de visitas en YouTube.
No es la primera vez que Gente de Zona participa en eventos de este tipo en Estados Unidos. Recientemente cantaron también junto a Enrique Iglesias en los premios Billboard y Nuestra Belleza Latina.
La ciudad de Hialeah, con una mayoría de su población de origen cubano, se encuentra a un par de minutos de Miami, en la Florida. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, hizo un recorrido por esa localidad y preparó este reportaje.
Hialeah cuenta con una población de un quarto de millón de personas. Es la sexta ciudad más grande del estado de la Florida. También el 74% de sus habitantes son cubanos y cubanoamericanos. El sello cubano se siente en cada esquina de Hialeah, desde el rincón de San Lázaro hasta la alcaldía, donde un camagüeyano lleva las riendas de la ciudad.
Soy un producto de la ciudad de Hialeah. Fui a las escuelas locales aquí, fui a los parques de esta ciudad y después tuve más de 20, casi 23 años trabajando para esta ciudad como oficial y comandante de la policía.
El 92% de los residentes de Hialeah habla español, por lo que este idioma es parte integrante de la vida cotidiana de esta ciudad. Pero no siempre fue así.
El cubano recién salido de Cuba decía para desayunar sombrero y botas, porque al oído americano son bread and butter.
Los lanzadores Diosdani Castillo y Yasmani Hernández Romero fueron separados indefinidamente de jugar en el béisbol cubano, el último capítulo de una serie de sanciones a varios peloteros con intentos de salida ilegal de la isla.
El derecho Castillo y el zurdo Hernández Romero fueron dados de baja del equipo de Villa Clara, según informó Jorge Luis Carvajal, comisionado del deporte de la provincia de Villa Clara, citado por el diario regional Vanguardia.
Hernández, Romero y Castillo protagonizaron un intento de salida ilegal hace ya varios días, según añadió el artículo de Vanguardia.
Por otra parte, desde Cienfuegos, varios cubanos opinaron sobre la carrera de la primera base de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas.
Y en esa provincia, los comunicadores independientes bajo la dirección del periodista Anderlay Guerra Blanco recogieron estas opiniones.
Los resultados del pelotero cubano Pitu Abreu en las Grandes Ligas de los Estados Unidos, luego de haber abandonado la isla, le ha dado el título del novato del año. En la ciudad de Cienfuegos, tierra natal de Abreu, nos comentan al respecto.
Fue el novato del mes, rompió récord para novato del mes de jonrones, con 10, era de 9. Para novato en las Grandes Ligas de 49 de Macuaya, y él tiene 18.
Abreu es considerado por la afición cienfueguera el mejor pelotero de esa provincia.
Creo que de esos últimos 5 años, él ha estado liderando el averaje, los jonrones, las expulsadas. Defensivamente tampoco era segundo de nada.
Está siendo un ícono Pitu Abreu para los Cienfuegos.
Debía ser, está bien allá hasta ahora. Está lesionado ahora, según yo tengo todas esas informaciones. Está lesionado y él debe ser bueno. Él se fue, problemas tendrá, sus razones tendrá.
Te lo digo, aún en este momento sigue siendo un ícono. Si puede, están orgullosos de él.
Cómo no, en todas las esquinas donde quiera la gente decía. Es un orgullo Pitu, que está bien, ya tiene 15 jonrones creo. Y no, todo el mundo habla de donde quiera.
Ya los cienfuegueros no quieren hablar de la Serie Nacional porque ya ese equipo quedó totalmente destruido. Entonces ahora lo que hablan es eso, que lo que le queda es eso, lo que le queda es Pitu afuera.
Reportó desde Cienfuegos, Anderlay Guerra Blanca.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.